los posibles problemas del Galaxy Note 10. Empresas logran evitar las restricciones del gobierno estadounidense para tener relaciones con Huawei y tenemos un teléfono con una cámara frontal que realmente brilla. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos al episodio número 127 de Actualización Android en vivo hoy 26 de junio. Tenemos mucha información para contarles y mostrarles también algunas otras cosas, los que nos están viendo en video, los que no nos pueden escuchar en podcast una vez esto se ha subido a Google Play, a iTunes y otros servicios similares. Igual al final tendremos algunas recomendaciones de aplicaciones de finanzas que podrían también probar y tendremos un artículo con el enlace para que sea más fácil descargarlas si es que están interesados en eso. Recuerden que si quieren hacer también preguntas lo pueden hacer y al final intentaremos contestarles las que ustedes nos estén colocando allí o al menos algunas de ellas. Entonces comenzamos con los posibles problemas que tendría el Galaxy Note 10. Aún falta un tiempo para que se presente. Ya hablamos en un episodio anterior que se rumora que posiblemente ese teléfono se podría presentar el 7 de agosto. Entonces todavía faltan al menos unas semanas. Está muy cerca, de cierta manera, muy cerca de que realmente lo presenten. Y cuando se está tan cerca ese lanzamiento, también se incrementan los rumores, así que podrían ser unas semanas muy emocionantes. Pero los posibles problemas que podría tener, al menos según los rumores y todo lo que está sucediendo, la número uno es la más simple de todas, es que dicen que no va a tener conector de audífonos. Esto podría ser un problema porque muchos tenemos audífonos con cable tradicionales, igual de las generaciones anteriores, que ya incluían algunos audífonos con cable, los AKG, que funcionan muy bien para pues, ser relativamente gratis. No podrían ser utilizados al menos de la misma manera, necesitaríamos de un adaptador. Es posible que Samsung esté incluyendo un adaptador en la caja, pero obviamente la experiencia no es exactamente la misma porque tendrás que tener ese adaptador en todo momento, lo puedes perder, tendrás que comprar otro o tendrás que comprar unos audífonos inalámbricos si no tienes. Entonces por eso sería un problema, no es el más grave de pronto para muchos, pero sí es importante tener en cuenta, es un cambio que ya se esperaba, pero que podría afectar sin duda a algunos usuarios. Otro problema que podría tener el Galaxy Note 10 es que a diferencia de las generaciones anteriores donde se presentaba tan solo un dispositivo, a veces dos en el caso del Note Edge que se presentó, si no me equivoco, al lado del Note 4, pues eran dos teléfonos relativamente diferentes en lo que ofrecían, uno pues la pantalla curva a un lado, el otro sí era más tradicional. Ahora lo que podría llegar con el Note 10 podrían ser dos, tres o hasta más modelos. Tendríamos el Note 10 al parecer que sería el base, aparte de eso tendríamos el Note 10 Pro que sería más grande y además de eso sería el más avanzado entre comillas porque tendría cuatro cámaras traseras, una pantalla más grande, sería las especificaciones probablemente serían similares pero también sería más caro y se espera también de un teléfono 5G Note 10 como lo que sucedió con los S10, entonces al menos tendríamos tres modelos. ¿Por qué podría ser un problema? Porque ahora sería más difícil escoger uno, elegir uno, porque tres con lápiz óptico podría ser también bueno para algunos para tener más opciones, pero podría ser un poco confuso. ¿Cómo pueden realmente diferenciarse tanto de los S10 que ya tenemos cuatro S10, el S10e, S10, S10 Plus y además el 5G? Si llegan tres modelos más al menos, tendríamos aproximadamente casi 10 dispositivos de alta gama de Samsung con especificaciones muy similares. Se espera que tengan el mismo procesador, el Snapdragon 855, el Exynos 9820, el RAM podría ser muy parecido, hasta 12 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento. Entonces serían demasiado parecidos y con tantas opciones será difícil escoger entre uno u otro. La mayoría escogen el Note porque generalmente es el más avanzado, el que explora nuevas posibilidades Samsung. No necesariamente todos utilizan ese lápiz óptico, pero si el lápiz óptico no es lo más importante, ¿por qué realmente escogerían ese teléfono en vez de un S10 que probablemente va a estar más barato? Eso pues lo veremos, no conocemos todos los detalles. Se espera que el Note 10 igual tenga una mejor cámara, que vamos a hablar en un ratico más sobre esa posibilidad, que eso es lo que dicen los rumores. Otro problemita que podría tener es, como mencionaba, la pantalla más grande, al menos del Pro, sería un teléfono más grande que lo que ya actualmente tenemos en el Note 9. El Note 9 o la generación Note ha sido uno de los teléfonos más grandes desde sus inicios. Inclusive fue uno de los más grandes, sino el más grande cuando anunciaron el primer Note y por eso muchos se burlaban, se quejaban. Y al final fue una serie muy exitosa y muchos comenzaron a copiarlos. Y ahora por eso es que tenemos en gran parte teléfonos tan grandes en la actualidad. Pero ahora este teléfono se dice que tendría una pantalla 6.75 pulgadas en comparación con 6.4 que tenía la generación anterior. Es cierto que los biseles van a ser un poco más pequeños para hacer que la diferencia no sea tan grande, pero 6.7 a 6.4, a pesar de que reduzcan los biseles, probablemente el tamaño se va a incrementar un poco. Sabíamos que el Note 10 no era para todos precisamente por ese tamaño. Si es más grande aún, podría ser aún más difícil que muchos usuarios realmente tengan una experiencia importante. Esa ha sido una queja inclusive que ha sucedido con el OnePlus 7 Pro, que me ha sorprendido. A mí me gustan teléfonos grandes. Yo creo que el 7 Pro todavía sigue, lo puedo seguir utilizando, pero muchos se han quejado que es demasiado grande. Entonces, ¿cómo sería con ese teléfono? Podría ser un problema para muchos y por esa misma razón de pronto podrían elegir un S10 o irse hasta la competencia. Otro problema que podría tener sin duda es el precio. Samsung sin duda está siguiendo la tendencia de subir, incrementar el precio. Debería ser más caro porque presentaron el Galaxy S10 Plus a $1,000. No creo que el Note 10 regular cueste lo mismo porque tiene que diferenciarse de una u otra manera. Tiene lápiz óptico, tiene algunas otras novedades, entonces generalmente es un poco más costoso, podría costar $1,100 el más barato, $1,200 de pronto el Pro o otro y hasta $1,300 o más la versión de 5G, entonces lo harían más costoso, algo que seguramente hará pensar más de uno para antes de comprárselo porque hacen más difícil, toca ahorrar más dinero, entonces es para tener en cuenta. Ahora sí, otras noticias positivas. Ya les mencioné un poco las cámaras que se espera que sean un poco mejores que las que tenemos en el S10. El más reciente rumor dice que la cámara principal se espera que tenga 3 cámaras el regular, 4 cámaras el Pro al menos, pero la cámara principal sería la misma, la experiencia en general sería la misma, pero la cámara principal al parecer tendría ahora triple apertura en vez de doble apertura como lo que hemos visto en las últimas generaciones de los teléfonos de Samsung. Esto permitiría que la cámara se adapte mejor a la iluminación con una apertura de 1.5, igual a la que encontramos actualmente, 2.4, igual a la que encontramos actualmente, pero también un punto medio de 1.8 que permitiría lograr mejores resultados en algunas condiciones donde la luz no es demasiado baja ni tampoco demasiado alta. Al menos eso serían algunas de las posibilidades de los rumores de lo que están diciendo, pero sería muy interesante ver el primer teléfono con triple apertura. Samsung sorprendió con esa doble apertura y ahora al parecer podría tener triple apertura. Otra novedad es que se dice que también este teléfono sería probablemente uno de los primeros de Samsung en tener la carga rápida 45 vatios. Esto sería algo realmente novedoso. Samsung se ha quedado con Quick Charge 2.0 ya por varios años. Básicamente la carga rápida que ofrece es de 15 vatios, lo cual lo colocan por debajo de Huawei, OnePlus y otras empresas en la actualidad, LG, un montón de empresas que han tenido Quick Charge 3.0 o otra tecnología que ha sido superior. Por ejemplo, el OnePlus tiene una carga de 40 vatios y es uno de los más rápidos sin duda. El Oppo R17 Pro de 50 vatios que ha sido la más rápida que prueba, que sin duda es una maravilla. Entonces lo colocaría en una mejor posición. No es claro igual si esa carga rápida, o al menos ese adaptador que permite esa carga rápida, llegaría con todos los Note 10 o si es tan solo el Note Pro o de pronto el 5G sean los únicos que traigan eso, pero sin duda que es una novedad muy interesante. Otras noticias de Samsung, se rumora que Samsung ya está trabajando en el segundo Galaxy Watch. Es posible que lo puedan presentar tan pronto como el Note 10, lo cual sería interesante. El año pasado lo presentaron junto al Note, igual que la Galaxy Home, que aún no está disponible. De pronto en este evento finalmente la lanzan la bocina inteligente y a lo mejor también la versión mini que se ha rumorado o al menos ha pasado por aprobación para ser vendida en Estados Unidos. Pero también podrían presentar una nueva generación del reloj inteligente o si no, podrían esperar hasta el próximo año. No se conocen más detalles sobre este reloj inteligente, tan solo que están trabajando supuestamente sobre eso, lo cual es interesante. Sin duda que es uno de los mejores relojes que están en el mercado y sería bueno ver una versión nueva. Otra noticia de Samsung es que también presentó nuevos productos para el ecosistema de SmartThings. Los que no conocen SmartThings, básicamente el ecosistema de domótica o de casa inteligente, presentaron una cámara, un bombillo inteligente y también pues presentaron un enchufe inteligente. Lo interesante es que son relativamente económicos y ofrecen o prometen ofrecer una buena experiencia. No los hemos probado, pero la cámara cuesta cerca de $90, entonces bastante económica para lo que ofrece, muy similar a lo que cuesta la Amazon Cloud Cam y mucho más barato lo que cuesta generalmente la Nest Cam, entonces algo positivo. Los otros productos cuestan menos de $20, entonces también es muy atractivo, $10 el bombillo Este bombillo es tan solo blanco, no tiene colores como otros de la competencia, pero obviamente es un producto que es bastante barato por $10, es interesante. Y también, bueno, tenemos el adaptador que cuesta menos, o el enchufe que cuesta menos de $20 y es compatible con Google, Google Assistant, igual que Amazon Alexa, al igual que Bixby a través de la plataforma de la empresa. Otra noticia es que al parecer Samsung podría estrenar esa carga rápida del Note 10 con el Galaxy A90. Este teléfono todavía no se ha anunciado, pero podría tener esa carga a 45 vatios. Además se dice que tendría un procesador Snapdragon 855, el mismo que tienen los S10 y que probablemente llegaría en el Note 10. Y también que tendría 5G y se espera que no sea un teléfono tan caro como se podría imaginar. Otra noticia también es que Samsung estaría trabajando en otro teléfono plegable. Ahora en vez de doblarse horizontalmente sería verticalmente similar a lo que hemos visto en los rumores del Motorola Moto Razr 2019. Entonces es interesante ver lo que siguen trabajando, aunque el primer teléfono plegable, el Fold, todavía no está disponible. Están corrigiendo algunos errores y no sabemos muchos detalles al respecto. Ahora sí pasamos a Huawei, que es otra de las noticias que hemos tenido con gran frecuencia las últimas semanas, porque sigue en la mira de cierta manera. Esta semana algo interesante sucedió en el cual tuvieron un problema con FedEx, en el cual la publicación PC Magazine intentó enviar una unidad del Huawei P30 Pro de Reino Unido a Estados Unidos, pero acá en Estados Unidos la regresaron y le pusieron una notificación diciendo que había sido por las restricciones del gobierno de Estados Unidos, no lo habían podido entregar. Después FedEx dio la cara de cierta manera, envió un comunicado y dijo que sí había sido un error, que no debieron hacer eso, etcétera, etcétera. Y además de esto, también FedEx ahora demandó al gobierno de Estados Unidos por las restricciones establecidas. Entonces, no solo ha sido Huawei la empresa que ha demandado al gobierno de Estados Unidos, sino también se ha unido FedEx y probablemente otras empresas se estarán uniendo a esta demanda en las próximas semanas. Ahora sí. Como una noticia más interesante es que empresas estadounidenses han logrado saltar o evitar las restricciones también del gobierno estadounidense de una u otra manera. Según un reporte del New York Times, está diciendo que empresas como Intel y Micron, que venden también diferentes componentes chips a Huawei, directamente han logrado saltar esto basándose, al parecer, en plantas que tienen diferentes partes del mundo para hacer que lo que le venden a Huawei son productos que no son hechos en Estados Unidos o elaborados o con tecnología de cierta manera de Estados Unidos. Entonces han logrado venderle supuestamente, según el reporte, esto no representa un número bajo de ventas que han tenido con Huawei. Dicen que esto estaría cerca de, o en este momento estaría cerca de los miles de millones de dólares, entonces una suma bastante alta. También dicen que el gobierno estadounidense está enterado de esto, pero no han sabido cómo actuar porque entienden que no pueden frenar todas las ventas de las empresas de Estados Unidos, pero también están mirando que de cierta manera están evadiendo las leyes que están estableciendo o las reglamentaciones que están estableciendo. Entonces, probablemente conoceremos un poco más al respecto en las próximas semanas o el 19 de agosto, que es cuando se termina la extensión que otorgó el gobierno de Estados Unidos igual para que realicen negocios con Huawei. Otras noticias también tenemos que Bill Gates dijo que su mayor error fue perder la batalla con Android. Dijo que de cierta manera cuando estaba trabajando todavía en Microsoft le hubiera gustado sin duda o debió ser de cierta manera Windows lo que es actualmente Android, básicamente siendo el sistema operativo más popular del mundo, el de más alcance, el que está disponible en toda clase de dispositivos, debió ser Windows y no supieron manejarlo de cierta manera y de eso se arrepiente. Lo categorizó también como uno de los errores más grandes que una empresa de tecnología ha cometido, entonces es para tener en cuenta. OnePlus también al parecer presentará su televisor muy pronto. Ese televisor se ha rumorado ya por algún tiempo, desde CES, si no me equivoco, hablé con la empresa, con algunos portavoces, me comentaron al respecto que intentaban básicamente, o la visión al menos del presidente era renovar la interfaz para ofrecer una experiencia diferenciadora, una experiencia mejorada comparada a lo que tenemos actualmente en televisores. No me dieron más detalles, pero ese era el punto de vista. Ahora esto llega a través de un rumor, un filtrador muy confiable de India, que generalmente siempre es muy acertado, dice que OnePlus se estaría preparando para ese lanzamiento, pero no se conocen muchos más detalles al respecto. Igual muchas de estas noticias aparecerán en nuestro video que publicamos en YouTube y en nuestro sitio web ya más pregrabado, de cierta manera, que lo pueden conocer, así que visítenlo para ver más detalles de estas o algunas de estas noticias que les estoy mencionando. Otra noticia interesante es que Microsoft también estaría trabajando en una Surface que sería plegable y que además podría ejecutar aplicaciones de Android. Sería muy interesante, pero no sabemos cómo podría funcionar, si estaría basada solo en Android o si tendría Windows de cierta manera y ejecutaría aplicaciones de Android. Sería muy interesante y aparte de eso dicen que podría hasta tener compatibilidad con iCloud, entonces sería un dispositivo muy novedoso. En Estados Unidos también ya está en la preventa el Sony Xperia One, el nuevo teléfono insignia de Sony, uno de los más interesantes por los cambios que ha tenido la empresa, bastante más alargado, más alto de lo que es de costumbre. Esto lo dicen que es básicamente para tener una mejor experiencia de visualización de contenido, que las películas básicamente tienen esa relación de aspecto del dispositivo, tiene tres cámaras traseras y además de eso los que lo compran en preventa están obteniendo los mejores audífonos de cancelación de ruido en el mercado actualmente, que serían los Mark III de Sony, que precisamente hicimos el análisis, lo tenemos en nuestro sitio web, son excelentes, cuestan generalmente $350, entonces podrían ahorrar en teoría $350, lo cual podría ser algo muy útil. Por otra parte, también la función de Google que permite borrar automáticamente tu ubicación, al igual que el historial de tu actividad web, ya está disponible o comenzó al menos a habilitarse para muchos usuarios. Entonces ya pueden ir directamente para que automáticamente puedan borrar todo ese historial de ubicación para que probablemente Google no tenga esa información, al menos todo el tiempo. Otra noticia también sobresaliente es que Motorola anunció que el Moto Z2 Force estará actualizando Android Pie, pero ahora al parecer no son tan buenas noticias. Dijo que AT&T, Sprint y T-Mobile no estarían recibiendo la actualización por alguna razón. No dieron detalles exactamente por qué sucedería esto, pero probablemente es en parte porque necesita más trabajo, porque los operadores en Estados Unidos requieren cierta personalización, colocar diferentes cosas, entonces de pronto no vieron la necesidad de seguir trabajando en eso y de pronto enfocarse en el Moto Razr, que es lo que realmente queremos ver. Otra noticia es que Oppo presentó la primera pantalla con cámara integrada. Esta es solo un prototipo, no es un teléfono que ya van a lanzar, es la primera generación, no se ve tan perfecta. Es muy interesante porque permite capturar fotos con bastante detalle, no el mismo detalle de una cámara frontal regular, pero suficientes para poder sobresalir de cierta manera o para pues, ser atractivo y que cumpla con su propósito. Pero lo interesante es que en la parte superior donde está la cámara igual se ve un poco que no tiene la misma calidad de la pantalla regular. Entonces esto es lo que lo hace un poco negativo, pero al menos es un paso hacia ese futuro en el cual queremos que el teléfono sea solo pantalla y que no tenemos mecanismos extraños para la cámara frontal, sino básicamente integrar directamente en la pantalla, igual que el lector de huellas. Entonces espera de pronto, no necesariamente el próximo año, quién sabe, a lo mejor en el mejor de los casos, pero de pronto en 2 años podríamos tener ese teléfono con esa cámara integrada en la pantalla, al menos de parte de Oppo. Otra noticia también es que YouTube Music ahora estará o podrá descargar automáticamente música en tu dispositivo para poderla escuchar sin conexión a internet. Si no me equivoco, podrías cargar automáticamente hasta 500 canciones, entonces podrías tener en tu teléfono en todo momento tu música favorita, de cierta manera, descargada automáticamente. Ahora sí hablamos un poco de las aplicaciones que les recomendaría para probar, que he probado ya por bastante tiempo sobre lo que es finanzas. Interesante, en el artículo, como les mencionaba, colocaré el enlace para que sea más fácil descargarlo y probar, porque de pronto se les va a olvidar o es difícil anotarlas. Pero bueno, una de las más interesantes se llama Albert, comenzó como una versión beta, tiene de cierta manera asistencia, una versión paga para recibir asistencia, recomendaciones de finanzas, planeación, etcétera, etcétera, pero también te permite seguir todos tus gastos, todos tus ahorros en una misma aplicación y funciona bastante bien, bastante rápido, te muestra visualmente cuáles son las categorías que más has gastado dinero y también te ayuda a poder ahorrar de manera más efectiva. Mint, ya les había mencionado, es la más conocida, pero también otra es Pocket Guard. Funciona de manera muy similar, obviamente la interfaz es totalmente diferente, pero también funciona muy bien para ayudarte a conocer tus gastos y tener también con claridad cómo podrías ahorrar. La otra es Clarity Money, una de las que ha sido relativamente popular, tiene una interfaz bastante atractiva, tiene el mismo funcionamiento, permite también integrar tus cuentas bancarias sin necesidad de tener que ingresar obviamente cada gasto que tienes, sino solo conectando tus cuentas. Funciona funciona muy muy bien. Entonces yo creo que esas son las principales que pueden probar para tener en cuenta, que he probado ya por bastante tiempo y me han gustado muchísimo. Y por último tenemos acá el teléfono que les mencionaba. Este es el Xiaomi Mi 9T. Lo acabaron de anunciar hace unas semanas, si no me equivoco, hace 2 semanas aproximadamente. Es un teléfono, pues tiene 3 cámaras traseras, un procesador Snapdragon, si no me equivoco, el 710, no es el 855 como nos gustaría, pero es bastante económico, creo que menos de $400. Tiene la interfaz de la empresa, que también es bastante atractiva. Logré colocarle ahora la interfaz de Xiaomi, tiene cajón de aplicaciones, entonces se lo puedes también colocar de cierta manera. Esa versión está por el momento en prueba, todavía la versión final al parecer no está disponible, pero lo más interesante es la cámara frontal de este dispositivo, lo cual, a ver si logro. Cuando sale la cámara frontal, lo que hace es que brilla, entonces es algo que no hemos visto. Tiene un sistema muy parecido al de OnePlus, el de OnePlus 7, pero lo interesante es que la cámara sobresale, entonces brilla sus bordes. Es algo único y es atractivo, especialmente en este color azul que tenemos acá en el dispositivo. Obviamente la pregunta podría ser, ¿desgastaría la batería? Sí, es probable que desgaste la batería, pero no creo que sea mucho porque tan solo es un brillo que dura tan solo 1 segundo, pero muy atractivo. Y también tiene la función que si detecta que se cae el teléfono, se guarda automáticamente. Entonces voy a ver si puedo hacer el análisis pronto de este dispositivo para contarles qué tiene novedoso o no. Igual los quiero invitar a que vean algunos de los análisis de carros que ahora estamos haciendo. Algunos tienen Android Auto que funciona muy bien. Más adelante espero escribir un poco sobre Android Auto para explicarles un poco más los beneficios que ofrece y los problemas que podría tener. Ahora vamos a contestar las preguntas que probablemente ustedes pueden tener acá en vivo.
Sí, Edgar nos pregunta si crees que valga la pena el Galaxy Note 10 o es mejor esperar al Huawei Mate 30 Pro.
Es posible que sí presenten primero el Note 10, según los rumores. El problema con Huawei es que no sabemos cuál va a ser el futuro, es totalmente incierto. Yo diría que sería mejor esperar, al menos si presentan el 7 de agosto el Note 10 y se define el 19 de agosto qué va a pasar con Huawei, yo creo que sería esperar mejor al 19. No sabemos cuándo va a estar disponible el Note. De pronto está cerca de esa fecha, de pronto Huawei, Samsung está intentando adelantarse precisamente por estos problemas de Huawei. Esperaría cerca del 19 a ver qué decide el gobierno de Estados Unidos. De esa manera Huawei tendría que ser un poco más claro y decir, los teléfonos actuales podrán las actualizaciones que reciban vendrán directamente de nosotros y no de Google, lo cual significaría que probablemente estarían más atrasados, no recibiría el mismo soporte. Android Q probablemente sería tan solo una opción, pero sería aún más tarde lo que normalmente lo reciben. O de pronto ya el gobierno de Estados Unidos hace negociaciones y permite que las cosas funcionen un poco más normal de lo que se ha venido esperando. Entonces yo creo que lo mejor es esperar a cerca del 19 de agosto para determinar si el Note 10 o el Mate 30 Pro podrían ser mejores opciones. Igual no conocemos con gran detalle cuáles son las novedades. Lo cierto es que, bueno, el Mate 30 Pro ya debería estar en desarrollo, ya yo creo que debió ser finalizado, pero igual con los cambios o los problemas que ha tenido Huawei, yo creo que la empresa se ha tenido que enfocar mucho en intentar desarrollar su sistema operativo, en intentar mejorar las relaciones o buscar maneras de seguir con las relaciones con las diferentes empresas importantes de Estados Unidos, y ha descuidado un poco el aspecto de intentar innovar o mejorar lo que ya venía de desarrollando.
Edgar también pregunta si crees que Samsung se una a la moda de la pantalla bajo de la cámara bajo la pantalla.
Yo creo que Samsung sin duda va a estar en la moda de colocar la cámara bajo la pantalla, pero yo creo que se va a demorar tiempo. El Note 10 lo dudo mucho que sea ese teléfono. Yo creo que debe tener un orificio. Se dice que tenía un orificio centrado en vez de hacia un costado. Samsung en esos aspectos tienen la mejor tecnología para pantallas de teléfonos, pero no necesariamente son los primeros en sus teléfonos, sino básicamente venden esa tecnología a otras empresas muchas veces y dejan que prueben esa tecnología y después llegan ellos. Son bastante rápidos igual, pero no necesariamente terminan siendo los primeros.
John pregunta si queremos un teléfono todo pantalla. Dice, más bien es lo que las empresas están moviendo.
Yo creo que es parte de las dos cosas. El aspecto de queremos todo pantallas para aprovechar más el tamaño del dispositivo. Si tenemos un teléfono tan grande y tenemos una pantallita pequeña, ¿por qué lo tenemos? Entonces, entre más logremos tener pantalla ahí, puede lograr cumplir con el propósito de teléfono y tableta, que es lo que precisamente el Galaxy Fold intentó. Esto es práctico porque si estás viendo películas, necesitas ver películas o quieres simplemente leer un libro, va a ser más cómodo en un teléfono más grande que un teléfono más pequeño y que sea fácil de llevar. Es cierto también que las empresas están, es la manera como quieren mostrar las cosas. Es igual como digamos en este momento 5G, 5G sin duda es el futuro, pero actualmente está demasiado limitado a algunos mercados. Entonces yo sinceramente en este momento no creo que valga la pena comprar un teléfono 5G porque tienes que vivir exactamente en ese mercado. Si viajas ya no tendrías 5G y pagaste mucho más que un teléfono regular que ofrece básicamente la misma experiencia. Entonces son cosas que hay que esperar para ver. En este momento las empresas están intentando impulsar algo porque obviamente las empresas también viven de las ganancias que tienen. Las ganancias pues también las generan a través de interés y de que la gente esté comprando sus tecnologías.
Y Apolinar nos dice que ¿qué opinas del último modelo de LG?
¿Cuál sería? Si es el G8 o el B50 o son la última generación. Los dos, ya hicimos el análisis del G8, el B50 supuestamente me lo van a enviar. No he hecho el del B50 a pesar de que ya está disponible precisamente porque es 5G, solo venden 5G, entonces bastante costoso, sin duda que tiene especificaciones de alta categoría similar. Es muy parecido al G8, un poco mejorado de cierta manera, al parecer, porque no lo he probado, pero tiene 5G, pero es mucho más costoso. El G8 ha sido un teléfono muy ignorado porque al principio anunciaron su precio de $899, si no me equivoco, más o menos cerca de $900, lo cual lo hace ser costoso igual, pero si por ejemplo lo ibas a comprar en T-Mobile desde el principio estaba en $620, si estoy en lo correcto, $620 por ese precio es realmente sobresaliente, cuesta casi igual o hasta más barato que el OnePlus 7 Pro, que es uno de los mejores teléfonos, pero ese teléfono además se puede cargar inalámbricamente y es resistente al agua, entonces es muy interesante, ¿cierto? Solo tiene dos cámaras traseras acá en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pero no necesariamente todos necesitan tres cámaras traseras. Estas tres cámaras traseras no son tan buenas ni siquiera como las del Pixel, que tan solo tiene una. En comparación con el LG, yo creo que compiten muy parecido en muchos aspectos. Entonces son cosas para tener en cuenta. Yo creo que LG se ha quedado un poco atrás, al menos en generar interés. Ha tenido grandes dispositivos, pero ha intentado probar cosas extrañas que no llaman necesariamente la atención. Es bueno que prueben unas tecnologías, pero se han enfocado, yo creo que en cosas que no realmente generan interés, como la tecnología para controlarlo con la mano, no me parece lo más práctico, gastaron mucho tiempo en eso. Y yo creo que hasta en mercadeo se hubieran enfocado en el G8, en el precio relativamente económico que se podía comprar, además de las especificaciones, además del el buen diseño que tiene, compacto y todo eso. Yo creo que hubiera sido más atractivo que simplemente un dispositivo que puedes controlar con la mano. Entiendo que es la gran novedad, pero no creo que muchas personas estén interesadas, al menos en ese aspecto, porque si puedes tocar la pantalla es más fácil que simplemente colocar la mano y esperar que te detecte, se demora todavía unos segundos.
Y esto es todo.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en cinet.com/s tenemos algunas de estas noticias. Publicaremos también un artículo con lo que hablamos, lo más importante de esto. Tenemos muchos análisis. Publicamos nuestro análisis del Nubia Red Mars 3, que es un teléfono gaming, también de carros, como mencionaba. Y tenemos también muchos análisis e información sobre todo lo relacionado a Android. Así que recuerden siempre estar con nosotros aquí miércoles o jueves, más o menos a la misma hora. Y tenemos también podcast que lo colocamos en muchos lados. Hasta la próxima.